Hola, polímata, ¿qué tal estás? Todo gobierno termina por convertirse en una oligarquía. Incluso los partidos con un origen abierto, participativo y democrático caen rendidos ante la ley de hierro de la oligarquía. Robert Michels, sociólogo que fue alumno del ilustre Max Weber, puso nombre a esta ley que promulga que el poder de toda organización acabará en manos de unos pocos con el paso del tiempo. La ley de hierro de la oligarquía es mencionada habitualmente por los críticos más feroces de la democracia. El destino aristocrático que toda organización política contiene en su seno ha alimentado a los más cínicos. La ley de Michels ha reforzado la idea de que la democracia no es más que una pantomima y que el poder, al fin y al cabo, siempre termina en manos de unos pocos. En este capítulo voy a contarte en qué consiste la ley de hierro de la oligarquía y si es cierto que estamos abocados a gobiernos oligárquicos o si todavía quedan esperanzas para la verdadera democracia. Vamos con ello. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. El 15 de mayo de 2011 es una fecha que quedará para la historia. Ese día, ciudadanos indignados de todas las edades e ideologías invadieron la Puerta del Sol y otras plazas españolas para reclamar la democracia real, el fin de la corrupción y el fin de los privilegios de los grandes bancos. De los rescoldos de las protestas nació Podemos, un partido de fundamentos asamblearios que llegó para romper el bipartidismo que caracterizaba la vida política española desde la transición. Podemos fue diseñado por varios estudiantes de ciencias políticas para ser un partido diferente, con un talante asambleario, plural, y que rechazaba los privilegios de la casta política que, según sus propias palabras, llenaba el Congreso de los Diputados. El Partido Morado promovía una democracia auténtica, que nacía de las bases y que tomaba decisiones mediante asambleas. Y presumía, con razón, de dar peso político a grupos de ciudadanos que se organizaban en los famosos círculos y que recogían propuestas para alimentar las ideas y el programa del partido. Recuerdo perfectamente lo mucho que ilusionó Podemos a buena parte de los jóvenes y de los mayores españoles, no solo con ideología de izquierdas, sino a todos los que estábamos quemados de cómo funcionaban las cosas por entonces. Todos los que observábamos pasivos cómo el PSOE y el PP se alternaban en el poder sin aparentes cambios de calado. El mensaje de Pablo Iglesias, la cabeza visible del partido, conectó rápidamente con el hastío ciudadano. Había que terminar con la casta política y con la corrupción, y España necesitaba una mayor implicación política por parte de la gente. Lo que pasó los años posteriores ya es historia. Podemos alcanzó un gran poder político de la noche a la mañana, y ese profesor de ciencias políticas que clamaba contra la casta en las tertulias televisivas terminó por confundirse entre ella. El Partido Morado, plural, asambleario y democrático, acabó siendo una sombra de lo que fue cuando fue creciendo, ganó poder y pasó a ser una oligarquía en la que dos o tres personas decidían prácticamente todo. Cuidado, este no es un capítulo de crítica hacia Podemos, y seguro que parte de mi relato es impreciso. Pero esto no es lo importante para lo que quiero ilustrar. Lo que quiero reflejar hoy es que Podemos es solo una de las víctimas de la ley de hierro de la oligarquía que bautizó Robert Michels en su libro más célebre, llamado Los partidos políticos, publicado hace más de 100 años, en 1911. La ley de hierro de la oligarquía establece que toda organización política, económica o social, por muy democrática que sea en sus orígenes, terminará estando controlada por unos pocos. Dicho de otro modo, se va a convertir en una oligarquía. Según Michels, esta tendencia ocurre necesariamente cuando la organización crece y se hace más compleja. Al crecer, es necesaria una mayor burocracia y más especialistas que sean capaces de responder a las nuevas necesidades de la organización. Estos especialistas, principalmente los líderes, se hacen indispensables y pasan a aglutinar todo el poder de la organización. Los idealistas que en un primer momento movilizaron a los ciudadanos y activistas con sus grandes valores, su pasión, van quedando poco a poco relegados en un segundo plano, y los burócratas y los expertos en asuntos políticos van tomando el poder. Otra opción es que esos idealistas terminen por mutar en burócratas que priorizan la creación de una estructura que asegure la permanencia del poder, priorizando la permanencia en el poder sobre aquellos ideales que les movían en los inicios. Esa transición, según Michels, es necesaria para la supervivencia de la organización. Para él no es el ansia de poder de los políticos lo que convierte un sistema democrático y asambleario en una pequeña oligarquía dirigida con mano de hierro. Es la propia supervivencia de la organización la que empuja todo el sistema hacia la oligarquía. Para asegurarse de que todo siga funcionando, los líderes deben tomar decisiones de forma ágil y segura, y eso es incompatible con una amplia participación y con un debate profundo y plural. Una vez creada la oligarquía, ese gobierno de unos pocos, la principal motivación de la misma es perpetuarse en el poder. Es entonces cuando la oligarquía toma decisiones que pueden ir en contra de los valores iniciales del partido. Los antaños revolucionarios se tornan ahora en conservadores y reaccionarios. De ahí que tanta gente que votó ilusionada a Podemos en 2015, hoy echen pestes contra ellos, ya que sienten que sus líderes han puesto sus intereses por delante de los ideales primigenios del movimiento. Robert Michels llegó a estas conclusiones observando de cerca lo que ocurría en los partidos socialistas de principios del siglo XX en Alemania. Él se dio cuenta de que esos partidos que ensalzaban los valores democráticos terminaban por organizarse de forma nada democrática. Michels concluyó que esa deriva era inevitable. En sus propias palabras, quien dice organización dice oligarquía. Lo revolucionario de la tesis de Michels es que da igual si un partido es autocrático o democrático. Su organización interna terminará por ser jerárquica y sus decisiones las tomarán unos pocos. Por lo tanto, la diferencia entre una autocracia y una democracia no es tanto la forma en la que toman decisiones los partidos, que en eso se parecen mucho, sino la forma en la que son elegidos. Ambos sistemas concentran el poder en unos pocos, pero en una democracia el pueblo tiene el poder, afortunadamente, de cambiar una oligarquía por otra, mientras que en una autocracia no es así. Por supuesto, hay más diferencias entre una autocracia y una democracia. En la primera, el partido no tiene limitaciones y puede hacer y deshacer a su antojo, mientras que en una democracia existe una constitución y unas reglas del juego que los oligarcas deben seguir. Debemos aclarar que una oligarquía no es mala per se, es solo una forma de organización. Lo que dirá si es mala o buena es si sus políticas están alineadas o no con los intereses de los ciudadanos. Aunque Michels tenía especial interés por las organizaciones políticas, porque él estuvo involucrado en política, cuando formuló su ley afirmó que era válida para todo tipo de organizaciones. Así, una empresa o una fundación también debían regirse por los mismos principios. Eso significa que aunque empiecen su vida como organizaciones horizontales y democráticas, la burocracia y la jerarquía irán creciendo hasta que unos pocos tomen todas las decisiones importantes. Esto tiene muchas implicaciones y es un golpe de realidad ante el idealismo de muchos emprendedores que piensan que van a poder mantener los valores democráticos y participativos cuando el tamaño de su empresa crezca. Cuando hablamos de la ley de hierro de las oligarquías, ¿estamos hablando de una verdadera ley? Bien, en ciencia una ley es algo muy serio. La ley de gravitación de Newton o la relatividad general de Einstein son patrones naturales que se cumplen siempre, sin excepciones. Entonces, ¿es la ley de hierro de las oligarquías una verdadera ley? La respuesta, como te puedes imaginar, es que no. Y por cierto, esto es extensible a cualquier otra ley social, económica, política. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda o la ley de los rendimientos acelerados son simples tendencias, no son leyes que se cumplan en el 100% de los casos. Es decir, no hay en la sociedad una fuerza imparable que lleve a toda organización a ser dominada por una oligarquía. Y esto lo sabemos porque son muchos los investigadores que han analizado empíricamente la ley de hierro de las oligarquías durante los últimos 100 años. Suiza es un buen ejemplo de democracia participativa en la que todos los ciudadanos tienen un poder real sobre las decisiones políticas y donde la ley de hierro de las oligarquías no parece tener mucho peso. Los ciudadanos suizos son convocados 4 veces al año para votar docenas de asuntos políticos concretos. Además, reuniendo firmas suficientes, pueden proponer nuevas leyes y modificar leyes ya existentes. Suiza está dividida políticamente en 26 cantones. cada uno de los cuales tiene una gran autonomía política, lo que dificulta la concentración del poder del país en unas pocas manos, tal y como sí sucede en otros países cuyo poder político está mucho más centralizado. El Consejo Federal, que es el órgano de gobierno del país, está formado por 7 miembros de diversos partidos políticos. Seguramente no recuerdes el nombre de ningún presidente de Suiza, ya que rotan anualmente y sus poderes son meramente representativos. Estas y muchas otras medidas contrarrestan la tendencia de las organizaciones políticas a convertirse en oligarquías. ¿Y qué hay del resto de organizaciones, empresas, fundaciones? Bien, aquí tampoco está nada claro que la ley se cumpla siempre. De hecho, en una revisión de 77 estudios llevada a cabo en 2022, se examinaron 83 empresas con formas de gobierno democráticas, incluidas algunas empresas de la cooperativa Mondragón. Lo que observaron los investigadores es que muchas de esas empresas prosperaron durante décadas, manteniendo una forma de organización democrática y plural. Y la pregunta del millón es, ¿qué debe hacer una organización para mantenerse democrática con el tiempo y no caer en manos de una élite, de una oligarquía? O dicho de otro modo, ¿qué es lo que tienen en común la Federación Suiza y las empresas del grupo Mondragón? Bien, algunas estrategias de mitigación ya las hemos visto en el ejemplo de Suiza. Vamos a verlas en detalle ahora. La primera es la participación frecuente de todos los miembros. Una organización que promueva y blinde desde el inicio la participación política de todos sus miembros hace que se reparta el poder. Los referéndums son una herramienta muy útil para este fin. La tecnología actual, además, hace mucho más sencillo que los ciudadanos podamos tomar decisiones sobre asuntos políticos importantes desde nuestro smartphone. Es decir, cuando Michels era joven, allá por principios del siglo XX, la tecnología no permitía hacer cosas que a día de hoy podemos hacer con muchísima facilidad. En segundo lugar, deben existir divisiones políticas que compitan entre sí. Los cantones suizos, los estados en Estados Unidos o las comunidades autónomas en España son agrupaciones locales políticas que tienen más o menos autonomía y que ponen freno a la creación de grandes grupos, de grandes oligarquías nacionales que acaparen todo el poder. En Suiza, por ejemplo, los cantones tienen muchísima libertad para fijar impuestos, lo que se traduce en una competencia sana entre ellos y obliga a los políticos de cada cantón a mirar por los intereses de los ciudadanos y fijar impuestos que sean razonables y dedicarlos a aquello que el pueblo realmente quiere. En tercer lugar, es importante que existan diversas facciones. Toda oligarquía busca el silencio de sus opositores. Por eso, en España, los líderes políticos castigan a los diputados y ministros que muestran públicamente opiniones distintas a las de su líder. Como sabes, no hay mayor afrenta dentro de un partido político oligárquico que la deslealtad. La libertad de expresión y las distintas posturas ponen en peligro la permanencia de la oligarquía. Por eso, en Suiza, el Consejo Federal, que ya hemos dicho que era el órgano de gobierno principal, está formado por miembros de diversos partidos. La diversidad promueve un debate interno que impide que se imponga la opinión de unos pocos. Por contra, en otros países, lo que dice el primer ministro o el presidente del gobierno es palabra de Dios. Los ministros y diputados se limitan a asentir y a votar a favor de las propuestas de su líder. Y lo que ocurre con ello es que se perpetúa el poder del líder y se perpetúa el poder de la oligarquía. Por último, transparencia y rendición de cuentas. No hay mayor poder dentro de una organización que el de controlar la información. Si la información clave de un gobierno no se hace pública, los ciudadanos y los medios no pueden ejercer su papel de control, ni se le puede pedir cuentas a los gobernantes. Por lo tanto, todo se da por bueno, y el gobierno goza de la legitimidad que desea para seguir en el poder. Por eso, para alcanzar una auténtica democracia, la transparencia y la rendición de cuentas es imprescindible. Una transparencia y una rendición de cuentas radical. Vamos a ir terminando haciendo un breve resumen. La ley de hierro de las oligarquías es una tendencia natural en toda organización que va creciendo y haciéndose más compleja. Con el tamaño, la burocracia, la jerarquía y los especialistas van siendo cada vez más necesarios para mantener la máquina funcionando. Al final, un pequeño grupo de personas acaba acaparando todo el poder. Esto vale para partidos políticos, empresas, fundaciones y cualquier tipo de organización. Sin embargo, que sea una tendencia no significa que deba ocurrir necesariamente. Afortunadamente, hay multitud de ejemplos de organizaciones que se resisten, al menos en parte, a la ley de hierro de las oligarquías. En este capítulo he mencionado el caso de Suiza, porque me parece un buen espejo en el que mirarse, pero ni mucho menos es el único. Si tuviese que resumir las dos cosas más importantes para mitigar o evitar estas oligarquías, diría que son dos. En primer lugar, fomentar la participación de todos los miembros de la organización en los asuntos importantes. Y en segundo lugar, obligar a los líderes a compartir la información relevante e incentivar la existencia de diferentes puntos de vista, y por lo tanto de facciones diferentes que cuestionen y controlen a los más poderosos. Bueno, Polímata, pues con este ya van 4 capítulos de la serie de Política en Profundidad. Espero que te esté dando una visión un poquito más amplia de la que te pueden dar las noticias o otro tipo de capítulos menos en profundidad, y que poco a poco vayas teniendo esa visión 360 de cómo funciona la política más a alto nivel, ¿no? Que es lo que busco en esta serie. Y sin más, ya sabes que si estás interesado en este tipo de contenidos, tengo muchísimo más en la Biblioteca Polímata, donde vemos los 50 libros más importantes para entender el mundo. Somos ya unos 250 miembros y estamos leyendo libros todos los meses, hacemos charlas, hago resúmenes y bueno, mucho más. Googlea ahora mismo Biblioteca Polímata y échale un vistazo. Sin más, te deseo felices fiestas, si no nos vemos antes de Navidad. Y pues eso, comer con moderación, beber con moderación y pasarlo muy bien con la familia y con los amigos. Un abrazo muy fuerte, nos vemos muy pronto. Hasta luego.